Efectivamente, Rafa, ¿qué tal? Estoy con un protagonista de lujo hoy aquí en Radio Marca Málaga y lo voy a saludar ya. Y es Fernando Sanz, pero yo me voy a permitir el lujo de llamarle Presi. Presi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Queríamos saludarte porque es verdad que casi siempre que hablamos con Fernando Sanz es para hablar de malos rollos del Málaga. Que si el Málaga del Jeque, que si el Málaga tal, que si el mal momento del Málaga. Y ahora que estamos en un momento, oye, pues qué oportunidad más buena para hablar con Fernando Sanz desde el prisma positivo, ¿no? Imagino que como estamos todos los malaguistas alucinando y contentos con la racha del equipo.
Sobre todo por cómo se vino el cambio de entrenador, que bueno, en la situación del Málaga era una situación en la que bueno, estábamos que sea uno, que sea dos puntos, no terminábamos de despegar, no terminábamos de salir de los puestos de descenso. No es menos cierto que yo era un fiel, uno de los fieles que pensaba que Pellicer podía conseguirlo, como lo ha hecho muchas veces a lo largo de su trayectoria en el Málaga, ¿no? Que ha conseguido objetivos que muchas veces eran muy difíciles y él siempre ha cumplido los objetivos, ¿no? Entonces yo pensé y era un fiel seguidor de Pellicer a la hora de que pudiese conseguir pues el objetivo de los gerentes, como mínimo de la permanencia, que menos, ¿no? Porque el Málaga ya solo con estar en segunda división me parece que es, pues eso, me parece lo peor. No creo que sea su categoría, ¿no? Incluso estando en segunda división, con lo cual imagínate cuando estuvimos hace 2 años en primera red. Y bueno, y no es menos cierto que bueno, y yo creo que casi, como casi todo el mundo del mundo del fútbol, no éramos unos desconocedores del entrenador que bueno, que se estaba haciendo cargo del Málaga Club de Fútbol, que era el del filial, ¿no? Que lógicamente sí, bueno, puede saber o entender que puede conocer a la gente de la cantera, como no puede ser de otra forma, pero te ponías a mirar y veías que encima el filial del Málaga, como sigue aquí en la actualidad, iba último en su grupo de
Correcto.
segunda ref, ¿no? Entonces, pues bueno, te quedabas un poco extrañado, ¿no? Y la verdad que ha sido pues increíble, alucinante lo que ha sucedido, ¿no? En 9 partidos creo que han sido, 9 o 10, no sé muy bien, pero los
Son
seis últimos,
nueve partidos de
nueve ganados.
liga y uno de copa, 10, pero los de liga ninguna derrota.
Por eso, de los de Liga, 6 consecutivos ganados, sin ninguna derrota, o sea, los otros por empates, con lo cual es alucinante, ¿no? Y es lo que ha hecho que ahora mismo, pues, tengamos ahora mismo, pues eso, miremos la tabla, nos veamos en la tercera posición, a tan solo un punto del segundo, que es el ascenso directo, y que ahora mismo, pues oye, queda mucho, está claro, ¿eh? Queda mucho, es una competición muy, muy complicada. Pero por eso mismo, ¿no? Porque los jugadores han hecho 6 consecutivas ganadas, te hace indicar que puede este año suceder algo que está en la mente de todos los malaguistas, ¿no? Volver a Primera División, que repito, que es la categoría en la que Málaga, por ciudad, por afición, por entidad, debería estar, ¿no? Ya solo estar en Segunda División es que a uno le duelen los ojos.
Sería alucinante, desde luego. Yo lo comentaba, hacía un ejercicio el otro día con los oyentes y con los compañeros, era meternos en la publicación en la que el Málaga hacía oficial la llegada de Funes. Yo no he visto nunca un consenso tan claro entre la afición en el que ese entrenador no era el adecuado, no iba a salir bien y que esto era poco más que la sentencia de muerte para el club. Y el otro día titulaba yo en mi columna de opinión que muy malagueño el titular, que había sido la mayor guantá sin manos que yo recuerdo de alguien en la historia del Málaga prácticamente.
Sí, por eso te digo, a ver, pues es que tú te pones a ver, ¿no? A ver, era un desconocido, estaba en el filial, pero los resultados del filial eran pues bastante malos porque iban últimos en su grupo, ¿no? Pero aun con todo con eso, el fútbol, como tú bien dices, te da aguantadas que uno no. O te da lecciones, vamos a decir, en vez de aguantas, te da lecciones, ¿no? Porque muchas veces cuando tendemos a hacer juicios de valor sin saber cómo es la persona, cómo trabaja, cómo se expresa. Y yo creo que le ha dado un bofetón con guante blanco, en este caso,
Sí,
a, bueno,
sin mano.
a esos prejuicios que existen. Yo me atreví a decir, o me atreví, sí, me atreví a decir en su día que, lógicamente, pues no conocía la trayectoria de este entrenador, porque no, la verdad es que no. A ver, no estoy muy puesto en el fútbol de segunda ref, no estaba puesto, ¿no? Me llamaba la atención pues la situación en la que estaba el
Claro.
malagueño, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el malagueño te pones a ver que el primer equipo ha tirado constantemente del malagueño, y entonces la gente casi no tenía efectivos para poder jugar, entonces puedes entender un poco la situación, ¿no? No pensaba que iba a hacer o que iba a pasar lo que ha pasado, ¿no? De 6 victorias consecutivas, que es no difícil, dificilísimo, ¿no? Cómo es, sobre todo en esta categoría que es tan igualada todo.
Te recuerdo un poco y empezamos a retrotraernos en el tiempo al aterrizaje de don Antonio Tapia. Me pongo de pie para hablar del míster, que tocó vivirlo como capitán del Málaga Club de Fútbol en aquella 0405. Es verdad que él aterriza Lo estamos hablando en el caso de Funes, que él tiene al malagueño colista en segunda ref. Es verdad que le acaba de ascender, pero también es verdad que viene de intentarlo cuatro veces anteriormente y no salirle. Tapia ascendía al primer equipo con un caché importante, que era el de haber llevado al Málaga B de tercera a segunda división en dos temporadas y además tenerlo aquel año en mitad de la tabla. Pero te recuerdo un poco el aterrizaje y lo que se vivió, porque Tapia empezó jugando contra un Sevilla, un Atlético de Madrid, dos victorias, luego se tambaleó un poco, pero luego enrachó cuatro partidos consecutivos ganando en primera división, algunos de ellos tan históricos como ganarle al Atlético de Bilbao o meterle seis, que sigue siendo una de las mayores goleadas del Málaga en primera, a los Osasuna y en el Sadar.
Sí, la irrupción de Tapia, hombre, Tapia, como tú bien dices, tenía una trayectoria, sobre todo, que había hecho en el filial del Málaga, ¿no? Que lo hizo estupendamente bien. Nosotros atravesamos una racha bastante mala, creo que era Gregorio Manzano, el entrenador en aquel entonces, en la que, bueno, no daba con la tecla, no conectaba con los futbolistas, llámalo como quieras, ¿no? Y realmente éramos muy buen equipo, ¿no? Sobre todo era un equipo de gente experimentada y con gente del filial, ¿no? De ese filial que o de esa cantera que Antonio Tapia pues había construido, ¿no? Entonces yo creo que la llegada de Tapia era lo más natural, lo más lógico y bueno, y se refrendó, ¿no? Se refrendó con una segunda vuelta que fue brutal, que estuvimos a puntito incluso, creo recordar, de meternos en puestos europeos cuando estuvimos coqueteando con el descenso y estuvimos en una situación bastante mala y ese año acabamos siendo, pues no sé si octavos, no sé si novenos, o sea, a puntito de meternos al séptimo puesto o sexto puesto que nos daba acceso a los puestos europeos, ¿no? Y sobre todo, ya no solo los resultados, sino el juego, ¿no? El equipo hizo un juego buenísimo y ya te digo, y hicimos una magnífica segunda vuelta.
Fue un Málaga que quedó noveno, pero empatados a puntos con el octavo y que la verdad es que fue un temporadón. Y los números, sobre todo, de la segunda vuelta, 32 puntos. Si solo se hubiese jugado la segunda vuelta,
Champions. Sí, una vuelta de Champions. Y ya no solo por los resultados, solo si lo enfocamos en lo que son los números, ¿no? Yo creo que el juego del equipo, la conexión que hubo con la grada, hubo una mezcla muy bonita de veteranía y de gente de la cantera. La verdad que fue una segunda vuelta muy, 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 a ver, fue bastante trabajada, nos lo curramos bastante, el míster la verdad que cayó de pie en el equipo y fue, ya te digo, una segunda vuelta maravillosa que nos dio, pues eso, la posibilidad de seguir un año más en primera, de casi alcanzar los puestos europeos y como tú bien dices, que si sumamos esos puntos solo en la primera vuelta hubiésemos estado en Champions.
Totalmente, puntaje de Champions que hubiese sido 62, que fue justo lo que hizo el Betis, que fue cuarto. Han pasado muchos años y seguramente ya no lo tendrás tan fresco, pero ¿cómo fue ese primer día de Tapia?
Pues recuerdo perfectamente, sobre todo porque trajo consigo una cosa muy curiosa que nos llamó mucho la atención, sobre todo a los que no habíamos trabajado con él. Había muchos que sí habían trabajado con él en el filial o en categorías inferiores. Y a mí me llamó mucho la atención que Antonio Tapia, no sé si te acuerdas, que traía una especie de micrófono y su altavoz colocado al pecho y todos los entrenamientos...
Le decían Chayanne, un poco de broma, porque en aquella época Chayanne cantaba con eso.
Sí, sí, pues bueno, pues eso es lo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Y sobre todo me llamó mucho la atención, fuera de esta anécdota, ¿no? Que es más que una anécdota, ¿no? Que el traer un altavoz incorporado a tu, bueno, como si tuviese el bolsito ese que se lleva atado a la cintura, pues era un altavoz con un cable y con su micrófono hablando para hablar los entrenamientos.
Y una cosa altavoz también, riñonera.
Exacto, altavoz riñonera. Y luego me llamó mucho también la atención el trabajo meticuloso que hacía con las jugadas de estrategia. Me explico, las jugadas de estrategia pueden ser córner, falta laterales, falta frontales, pero lo que me llamó sobre todo la atención es que, por ejemplo, entrenábamos hasta el saque de banda. O sea, un saque de banda normal y corriente nos podíamos tirar 15 minutos para ensayar un saque de banda, con lo cual eso te indica lo meticuloso y lo trabajador que era Antonio Tapia. Y luego te das cuenta que en esos pequeños detalles hay partidos que se acaban rompiendo, ¿no? Porque hay partidos muy igualados y, sin embargo, gracias a una estrategia en un córner, en una falta lateral o en un saque de banda, pues te puedes llevar los tres puntos o puedes empatar un partido, ¿no? Y eso yo creo que a mí, sobre todo, me llama la atención porque yo antes nunca había hecho tanto hincapié que hacer entrenamientos pues específicos de lo que es, pues es un saque de banda, pues una falta lateral, que sí, podías hacer dos faltas y ya está, no, pero es que te podías tirar, no te voy a decir horas, pero sí te tirabas media hora, 45 minutos en ensayar pues ese tipo de jugadas.
¿Recuerdas un poco? Porque aquí Funes se ha puesto muy de moda por sus frases, su psicología, su tal, un poco. Antonio Tapia también era profesor en su época. ¿Él también utilizó esa psicología? ¿Recuerdas un poco cómo fue ese aterrizaje más allá de lo táctico en el verde en cuanto a las charlas, en cuanto a tal, porque también tiene su voz, esa voz peculiar que tiene el míster, no sé.
Sí, yo me acuerdo de una frase muy buena que decía, tenemos que ir como un Sputnik, tenemos que ir como un Sputnik. Tenía un par de frases muy, muy buenas que está otro dato, hay que ir como Sputnik, hay que ir como Sputnik. O sea, era una persona muy, muy, muy sencilla, muy, muy directa, muy, muy clara, pero sobre todo lo que era muy, muy, muy trabajador y muy, y muy, muy, muy normal, ¿no? Yo por eso luego, en mi etapa como presidente, volví a rescatar a Antonio Tapia como entrenador, porque, a ver, lo conocía, había trabajado con él y sabía lo que podía darnos, y así, así fue, que nos dio una temporada maravillosa, ¿no? Nos dio una temporada maravillosa en la élite. Yo creo que se sacó la espinita, ¿no? Porque estuvo con nosotros en la primera época, ¿no? Y bueno, y luego no tuvo esa continuidad. Sin embargo, yo como presidente le di esa segunda oportunidad, ese reconocimiento, y bueno, y constató que era un entrenador magnífico, ¿no? Y luego ya, pues bueno, inició su aventura tanto en el Betis como en el Tenerife, creo que fueron, ¿no? Que bueno, que no fue tan exitosa como la que tuvo, las dos etapas que tuvo en el Málaga, que tuve la suerte de yo estar con él, ¿no? Una como futbolista y otra como presidente. Yo lo único que sé es que respondió a las mil maravillas en el Málaga. Yo solo sé que era la pieza, una pieza clave y una pieza que encajó perfectamente en el Málaga, porque bueno, yo creo que Antonio Tapia ya es el Málaga y el Málaga es Antonio Tapia, o sea, es como la horma el zapato, y la prueba clara fue esa que te he dicho, ¿no? Salió, intentó o hizo una, bueno, hizo una grandísima temporada con nosotros, tuvo ofertas del Betis para entrenar al equipo y posteriormente al Tenerife, y no fue igual, ¿no? Es como el futbolista, que hay futbolistas que rinden muy bien en un club, salen de ese club y luego ya pues no tienen ese rendimiento, ¿no? Jugadores como Duda, por ejemplo. Duda estuvo con nosotros, luego marchó al Sevilla, lo volví a rescatar yo para jugar en el Málaga y volvió a ser ese Duda que yo retenía o que jugó conmigo, que fue compañero mío, ¿no? Y que, bueno, y que es una leyenda del Málaga Club de Fútbol, ¿no? Sin embargo, cuando salió del Málaga, pues no fue ese Duda que fue en el Málaga.
Fernando, pasamos de Tapia a tu proyecto ya como presidente con Juan Ramón López Muñiz, y todos recordamos por esta racha que está teniendo el Málaga en segunda división, que fueron 7 victorias las que consiguió en la 0-7-0-8 y que al final nos dieron un tramo de puntos sobre los rivales que nos permitió navegar y baquetear hasta el ascenso directo final. Siempre lo recuerdo, los dos únicos equipos en la historia de segunda que han estado todas las jornadas en ascenso directo, el Málaga de Muñiz y el Atlético de Madrid de Luis Aragonés. Ahora nos recuerda mucho también esta racha aquella de Muñiz.
Sí, no, si cada vez más similar que la de que hemos analizado de Tapia en Primera División, ¿no? Está claro que, bueno, que son categorías distintas, momentos diferentes. Esto fue el inicio de la temporada, como tú has dicho, 7-8, efectivamente, donde conseguimos 7 victorias consecutivas, y yo creo que esas 7 victorias consecutivas son lo que nos da la ventaja y el empuje suficiente para, bueno, para conseguir el acceso directo, que al final acabamos muy, muy, muy apurados, muy, muy, muy agobiados por otros equipos, pero bueno, nos dio el ascenso directo. Fueron 7 victorias en las que, bueno, hicimos un equipo, Muñiz y yo hicimos un equipo, yo creo que era, ese equipo era maravilloso, ¿no? Porque estaba perfectamente equilibrado en defensa, en centro del campo, delantera. Un equipo comprometido, los que jugaban más como que los que jugaban menos. Yo creo que fue un año muy, muy bonito, porque aparte el equipo se integró a la ciudad estaba totalmente identificada con ese equipo. Se respiró mucho malaguismo, y del malaguismo bonito, bonito, ¿no? Y al final, bueno, se cristalizó con el ascenso contra el Tenerife, creo que fue, con un Antonio Hidalgo que hizo una temporada tremenda, que mírale ahora cómo está entrenador del Deportivo La Coruña. No sé, es que de ese equipo puedo destacarte muchísimos futbolistas que dieron mucho y que la verdad que bueno, que fue un año muy difícil, porque fue un año difícil, pero a la vez muy, muy bonito, y bueno, y cristalizó en el ascenso gracias a esas 7 victorias consecutivas, que se pueden asemejar un poco a lo que está pasando con el Málaga, ¿no? Que son 6 victorias consecutivas más 3 empates, que es lo que ha hecho, pues mira, a un punto del acceso directo. Imagínate si lo hubiese hecho a principio de temporada, la ventaja que hubiese cogido. Pero bueno, pero le ha permitido estar ahí, tan solo un puntito de poder ascender directamente. Queda mucha competición todavía, pero hay que ser optimista, porque hay muchos jugadores que parecen distintos ahora con el nuevo míster.
Tú como futbolista jugaste en el Real Madrid, jugaste en el Málaga, ni siquiera en un Real Madrid es fácil ganar 6 partidos consecutivos, es decir, o 7 como en aquel año, ¿no? Es decir, y en esta segunda división tan loca donde el primero puede perder en su campo contra el último, y que lo vemos que la gente del descenso, como le ha pasado al Málaga, en un mes y medio es capaz de meterse tercero porque las cosas se hacen bien, yo creo que le da mucho valor en esta segunda división moderna, también en aquella, pero en esta segunda división moderna, ganar 6 partidos seguidos,
no, tiene un meritazo, Fernando, es clave. Tiene un meritazo, porque ahora mismo, y sobre todo en la segunda división, que está todo muy igualado, ¿no? Y tú hablas del Real Madrid, mira, el Real Madrid acabó perdiendo con el Albacete, encima con los suplentes del Albacete, y quedando eliminado de una competición en un momento en el que el Madrid no está para regalar absolutamente nada, ¿no? O sea, es muy complicado ganar en la actualidad cualquier tipo de partido, ya sea el Madrid, ya sea el Barça, tiene muchísimo mérito, tiene grandísimo jugador, pero aún así sigue siendo muy complicado, con lo cual doble mérito para el míster, doblemente para el equipo, doblemente para mérito para los futbolistas que insisto, ¿no? Que han ido a campos difíciles, que han sacado los partidos, que le han dado la vuelta por completo a la tortilla, que no sé, que venían de una situación en la que, bueno, estaban generando dudas. Y ahora mismo lo que están generando es mucha ilusión, ¿no? Que es lo más positivo, ¿no? Esperemos que en este mercado invernal, que está, bueno, no sé, está a punto de terminar o le queda poco, no haya ninguna salida rara que, bueno, que haga que esta sintonía tan positiva que tiene el equipo pues pueda desquebrajarse, porque ahora mismo yo creo que lo que más emociona y lo que más ilusiona es que estamos a un punto de que está muy cerca el objetivo del ascenso directo y que hay equipo que puede conseguirlo, porque 6 partidos consecutivos más los 3 empates, yo creo que habría que tirar de historial y muy pocos equipos lo habrán hecho,
Sí, bueno, te pones a repasábamos ahora, son números prácticamente de la posguerra de un entrenador debutante, es decir, desde 1940 o el 51 no había un entrenador que debutaba en el Málaga y lo hacía con esta racha de resultados.
Ahora, eso sí, te digo una cosa. Ahora, eso sí, si pensamos que por haber ganado 6 partidos consecutivos y 3 empatados en los 9 últimos partidos, eso ya hemos terminado el trabajo y se acabó, no, hay que seguir con la misma mentalidad. La gente ha visto que se puede hacer, pues lógicamente hay que seguir apretando los dientes, entrenando igual, haciendo lo que el míster les encomienda. Y vuelvo a decirte, hombre, no creo que se vayan a ganar todos los partidos aquí a final de temporada, pero bueno, pero que con haber ganado 6 partidos consecutivos no se acaba la liga ni se asciende a Primera División.
Claro. ¿Ves los partidos cuando puedes? Sabemos que tienes una agenda súper ajetreada y tal, que no siempre
viajo
te coincidirá,
mucho,
pero...
Viajo mucho, procuro ver los resúmenes, o sobre todo cuando me encaja ver el equipo en directo, y me cuesta verlo, pero sí he visto algún que otro partido en el que lo han hecho las cosas muy bien y en el que lo han hecho las cosas muy mal.
Oye, ¿hay algún nombre, algún jugador que tú digas, joder, madre mía, lo que he tenido yo de presidente?
La rubia, yo creo que es un jugador distinto, es un jugador muy distinto, un jugador que yo creo que con este entrenador ha florecido a mucho mejor. Sin ir más lejos, el otro día hizo un gol impresionante contra el Burgos, creo que era, en casa, hizo un golazo. Y este jugador, yo creo que ha cambiado ahora mismo, pues el talento que se le presuponía, el talento que había mostrado en cuenta gotas, ahora es que es todos los días, hace unos partidos tremendos, ¿no? Aparte, también soy un enamorado del portero, del capitán.
Alfonso Herrero.
Sí, soy un enamorado de Alfonso, porque es un tío que le da mucha tranquilidad, mucha seguridad a la defensa y al propio equipo, ¿no? Y creo que es un muy buen capitán y un muy buen portero.
¿Te recuerda al Coque Contreras? Porque a mí en algunas facetas me recuerda a ese portero que no es muy alto,
sí,
que es muy mandón.
Puede ser, puede ser. Me recuerda así por la estatura, porque no tiene miedo, porque estos porteros pequeños a lo mejor les cuesta más salir y todo lo contrario, salen muchísimo. Coque era muy valiente.
Cantera del Madrid los dos, además.
Sí, mira, no sabía que era cantera del Madrid.
Sí,
sí, me recuerda, pues muy valiente. Es un portero muy valiente, muy rápido, muy seguro, para el equipo y muy seguro de él mismo, ¿no? Entonces me gusta mucho, me gusta mucho este chico, me refiero. Apartando la rubia, que lógicamente son demarcaciones totalmente distintas, pero
claro.
El rol que ejerce este chico, el portero, me gusta mucho cómo lo hace.
¿Sufres mucho? ¿Te toca sufrir mucho cuando, por ejemplo, vas a ver un partido del Málaga y tal? O cuando, porque al final tú eres un poco la imagen del Málaga muchas veces a nivel nacional, te vemos en el Chiringuito, te vemos que la gente te busca y te relaciona. Fernando Sanz, Málaga. ¿No? Es automático que algo que pasa contigo. Sufres mucho cuando la gente viene a decirte
me gustaría que me relacionasen más, porque me relacionan casi más con el Madrid, y realmente mi relación es mucho más con el Málaga que con el Madrid a nivel de profesional, porque Porque bueno, creo que cuando yo me voy o cuando dejo de ser futbolista con 32 años para hacerme cargo del equipo, en primera división, si solo los partidos se cuentan en primera división, era el primero o el segundo en la historia del Málaga en partido en primera división. Y eso que tuve que dejarlo con 32 y ahora estaré el cuarto o el quinto, no sé en qué puesto estaré. Pues y tengo una relación muy, muy, muy estrecha con el Málaga por muchas cosas, ¿no? Pero sí, ha habido partidos en los que me cabrean muchísimos, muchísimo. Y ha habido otros en los que me he desesperado también mucho. Entonces, y sobre todo lo que más me cabrea y me desespera es ver esa Rosaleda, ver ese estadio albergando partidos de segunda división. Ni te quiero contar cuando fueron los de primera ref, que también estuve
Claro.
en partidos de primera ref. Estuve en el Málaga Ceuta de hace 2 años, que estuve allí en el
Uno
propio
uno.
campo, efectivamente 1-1, y me desesperé mucho porque veía por momentos que no se conseguía el ascenso a segunda división, ¿no? Que bueno, que al final se tuvo que conseguir como se consiguió en el Nasty de Tarragona allí.
¿Cómo viviste ese gol, por cierto?
Bueno. Pues como todos los malaguistas y los malagueños, estaba yo aquí con la tele viéndolo y no me lo podía creer. Pegué unos botes con mis hijos aquí que lo vivimos con una intensidad y una emoción muy, muy grande, ¿no? Y luego qué pena, ¿no? Luego el Antoñito, ¿no? Que fue el artífice de todo esto, ¿no? Y que luego de repente haya salido. Pues este tipo de cosas luego al final a uno se le queda un poquito, no sé, se queda un poco entristecido, ¿no? Porque parece que es la nueva figura emergente del Málaga que pueda pues conseguir
Sí.
llevarlo otra vez a la primera división y a la primera cambio se va a otro equipo y encima no ves que, en fin, bueno, pero la situación es del Málaga en la actualidad, la situación de los futbolistas que lógicamente quieren, no sé, mejorar, pero bueno, no sé, te entristece un poco, ¿no? Porque ahora ese compromiso, ¿no? Que a lo mejor teníamos antiguamente o de los futbolistas que eran más comprometidos con el club, con su ciudad, con unos colores, con una, pues eso es, cuesta verlo, ¿no? Y a mí eso me desespera un poquito.
Oye, te lo comento para que lo tengas en mente. Estás el tercero, con 205 partidos en primera con el Málaga. ¿Eh?
Es que
Te
se meten,
gana de
¿eh? Se me...
momento Wellington y Duda, tan adelantado.
Hombre, porque es que tienen muchísimos más partidos que yo, muchísimas más temporadas que yo, porque yo al
Pero
final tuve que...
Welling por muy poquito, ¿eh? Welling es por 12 partidos. O sea,
Claro,
tampoco te
pero
puede.
es que el problema mío es que, claro, fue todo en primera división, lo tuve que dejar con... Yo podía haber seguido mucho más, físicamente me encontraba y me sigo encontrando muy bien, y podía haber seguido mucho más, pero bueno, pero renuncié a lo que más me ha gustado en la vida, renuncié a la ilusión que tuve de cuando era pequeño, todo lo que tuve que aguantar, comer y tal y cual. Pero bueno, yo creo que no estuvo mal.
Mira,
No estuvo
es que
mal.
este dato que te voy a dar, ellos dejan el Málaga con 36 y 37 respectivamente, y tú, como comentabas antes, lo haces con 31 para 32. O sea, ahí
Por
está un
eso te
poco
digo.
la clave. Oye, saco un poco del tema de lo deportivo y vamos terminando. ¿Entiendes que esto se haya alargado tanto, lo del tema de la administración
No.
judicial?
No, no lo entiendo. No lo entiendo porque si supuestamente esto nace para buscar una solución. Y en vez de una solución, esto cada día está más enrocado. Y yo no soy jurista, no soy un abogado, pero entiendo yo que si se buscan soluciones a cosas que son imposibles de buscarles, no sé cómo a esto no se la busca una solución. No, no, no lo puedo entender, sinceramente. No puedo entender que esto lleve ya para 6 años y que cada vez que se intenta buscar una solución, directamente desde que está al mando, diga que no, no se puede porque hay que buscar a... En fin, me parece un poco... Me parece una cosa rara que se tome esta decisión para buscar una solución y la solución nunca llegue. Y cada día
Claro.
esté más enrocado.
Si te hubiesen dado 1 euro, Fernando, por cada vez que alguien te ha dicho que vuelvas a coger el Málaga, ¿qué te podrías comprar?
No, no hace falta que me lo digan. No hace falta que me lo digan. Pero yo en su día hice lo que la gente demandaba. La gente en aquel entonces demandaba pues algo más. Yo no se lo podía dar y como yo dije que llegué por accidente. Que llegué por accidente y con fecha caducidad, pues yo creo que la gente no puede perpetuarse en una poltrona, en un sillón, porque se acabaría equivocando. Pues salí a buscar lo que la gente quería. Yo estoy harto de decirlo, yo aquí no gané nunca nada, al contrario, perdí mucho dinero. Y yo soy de los pocos que realmente han puesto dinero en Málaga, cosa que mucha gente no podrá decirlo.
Yo creo que aunque hay mucha gente que a lo mejor se pudo sentir un poco
No,
enfadada
pero es que
con el desenlace.
ahora se me hace mucho gracia cuando dicen, no, pero claro, es que tú eres el que se lo vendiste. Efectivamente, se lo vendía a esta persona.
Claro.
Pero cuando pasaron 5 años, la gente estaba tocando las palmas porque había llegado a Europa, porque le pusieron una calle, le
Sí.
aclamaban por donde iba, y después de 14 años ahora vienen a decirme cuando tú 5 años le tocaba las palmas.
Claro.
En fin, hay que ser un poco riguroso en todo, ¿eh? Hay que ser un poco riguroso en todo porque ha habido mucha gente alrededor que ha contribuido a que todo eso pase y muchos de los que se han llevado mucho dinero y han hecho cosas que no deberían haber hecho.
Pero ¿no tienes la sensación, Fernando, de que ahora ya la gente, es verdad que habrá quien comente eso, pero que mucha gente, si le pusiesen ahora mismo un papel para firmar y dijese, Fernando Sanz vuelve a ser el presidente del Málaga, ¿no crees tú que la gente,
No lo
si eso
creo.
fuese unas elecciones, votaría por ti?
No lo creo. No lo creo ni pierdo 3 segundos en eso. Yo solo sé que me costó renunciar a mi carrera como futbolista, que llevaba mucho tiempo trabajando para eso y bueno, y todo lo que me costó hacerme un nombre por lo que tú ya sabes. Me costó mucho dinero, perdí mucho dinero, pero no me arrepiento de nada. O sea, vuelvo a decirte, yo soy de los pocos, por no decirte, pocos hay que realmente se han dejado el dinero por el Málaga. No mucha gente podrá decir eso. Por no decirte, nadie puede decirlo. Yo sí me he dejado el dinero por el Málaga, yo sí me ha costado dinero en el Málaga, yo no he ganado dinero con el Málaga, he perdido dinero con el Málaga, pero no me arrepiento para nada porque lo saqué de una situación imposible y ese es el orgullo que tendré yo toda mi vida, porque yo soy malaguista, no soy malagueño, pero soy malaguista, más que muchos que hay allí que se les llena la boca que no han dejado ni un euro por intentar ayudar a su Málaga. Porque yo di la oportunidad de hacer una ampliación de capital que nadie se quiso meter en esa ampliación de capital.
Es
Y yo
verdad, y todavía está.
ofrecí a los malagueños que tuviesen el Málaga y nadie se metió ahí. Nadie.
Y todavía están coleando el tema ese de esas acciones, ¿eh,
Sí, que
Fernando? Está
han salido
ahí.
algunos analfabetos que no se enteran de nada, diciendo como que yo en la ampliación de capital, pues yo, en fin,
Bueno,
si es que la
no te
gente
calientes
indocumentada es
si
culpable.
por ahí no iba el tema. Yo es que creo que de verdad que la gente sí te querría, ¿eh? A lo mejor tú no tienes esa percepción, pero yo que estoy aquí a diario, pienso que si ahora mismo
Yo
el
estoy
malaguista le diese
muy
la oportunidad
desencantado. Yo
de.
por desgracia estoy muy desencantado de una cosa que la quería tanto y que para mí era, pues eso, renuncié a tantísimas cosas por eso y estoy un poco desencantado, sinceramente. Desencantado porque, bueno, dan puertas, calles a todo el mundo y los que realmente se han dejado la vida los omiten. Pero bueno, esto es ley de vida, no pasa nada. Estoy acostumbrado.
Sí, es verdad que casi casi nadie consigue ser, ¿cómo se dice el refrán en su ciudad? No,
No,
no me sale ahora la. Aunque tú no
soy
seas malagueño,
madrileño.
pero
Yo
bueno,
soy
da igual,
madrileño.
pero
Uno no es de,
el
no,
malagueño nace donde quiere.
se dice uno no es de donde nace, sino de donde pace. Y yo por un
Sí,
momento
exactamente.
pacía y muy a gusto y muy bien en Málaga. Pero bueno, luego vuelvo, la vida es muy larga, ¿no? Y hay muchos desencantos. Y yo la verdad que, bueno, pues sí, le tengo muchísimo cariño, lo sigo, por supuesto. A mí nadie me va a poder quitar que Málaga es mi casa. He intentado incluso desinteresadamente ayudar y no se ha querido porque, lógicamente, había otros intereses económicos por parte de los
¿De qué
que
manera, si se puede saber, Fernando?
de lo que fuese. Yo siempre me he ofrecido para poder ayudar sin cobrar ni un euro, siempre. Siempre que se me he dicho, cuando se me necesite estoy aquí, yo no quiero cobrar ni un euro, porque para mí Málaga es otra cosa, no es ganar dinero como sí es para otros. Pero bueno, eso es harina de otro costal.
Pues sí, oye, terminamos con algo alegre, que es cómo
Sí.
está el equipo. ¿Tú lo ves que esto se pueda prolongar en el tiempo? Ha hecho lo más difícil el Málaga, es colocarse ahí tercero, pero ahora ya no te da la sensación de que ya nos van a venir a buscar, que cuando se
No,
vayan acercando aquellos partidos
el
va a
Málaga ha
haber
hecho una parte importante.
presión.
El Málaga ha hecho una parte importante de lo que tenía que haber hecho en el pasado que no hizo. Y ahora empieza lo importante. Ahora empieza lo importante que es ver si tienen en este caso, joder, la entereza, la personalidad de en esos
Claro.
puestos de arriba aguantar lo que queda de temporada para poder tener opciones de el ascenso directo en las últimas jornadas. Pues ahora viene lo importante. Han hecho lo que tenían que haber hecho antes, que no hicieron, y ahora viene lo importante para demostrar la categoría, para demostrar si tienen empaque para poder, pues eso, acometer este último tramo. Bueno, este último tramo, estos últimos meses, que todavía queda
Sí, queda la
muchísimo,
segunda
¿no? Pero
vuelta.
han hecho lo más difícil, pero han hecho lo que tenían que haber hecho en su día, y ahora pues tienen que refrendar que tienen esa calidad, que tienen esa personalidad y que quieren estar el próximo año en Primera División. Porque vuelvo a decirte y siempre lo digo, ¿no? Representar al Málaga no es ninguna cosa cualquiera. Te estás poniéndote una camiseta de una ciudad muy importante, de una afición la más importante de España. y que lleva tiempo pasándolo mal y que ahora mismo, pues eso, les ve como una esperanza de retornar a donde realmente tiene que estar a Málaga, que es la primera división.
Yo es que creo que el hándicap a favor y en contra que tiene el equipo para este tramo final o para esta segunda vuelta, para estos partidos de presión, es el mismo. A favor, la juventud, la inconsciencia de la juventud, del desenfreno, del no parar de correr, de la ilusión, y también esa juventud y quizás esa falta de que los Dani Lorenzo, la Rubia, Chupete, estos jugadores que apuntan genial, quizás todavía no han tenido tres, cuatro partidos gordos de su carrera, quitando el playoff de primera ref que hablábamos hace un momento de él.
Sí, pero bueno, yo creo que estar arriba en la segunda división y cuando cada vez que se acerque el final de temporada, esa presión, sacar esos partidos es donde te van a tener que demostrar si realmente, bueno, son jugadores que quieren estar en la élite, que la élite es primera división, ¿no? Y sobre todo para devolver a un club como el Málaga Club de Fútbol, que es uno de los clubes más importantes de España, a la élite y a donde se merece, ¿no? Y yo creo que ahora mismo han hecho algo importante, pero no definitivo.
Pues vamos a hacer una cosa, nos vamos a imaginar que dentro de unos meses el Málaga está en primera y nos vamos a citar, Fernando, para un posible programa especial del ascenso a primera del Málaga en el que hablemos con muchos malaguistas de renombre, entre los que estarán seguramente Duda, Wellington y estarás tú. Y eso quiere decir que si volvemos a hablar de aquí a mayo o junio va a ser una noticia buenísima.
Ojalá, eso yo lo llevo esperando desde el día que descendió a segunda división, imagínate. Desde ese día estoy impaciente porque ese programa se produzca, bueno, ese programa con quien sea, ¿no?
Sí,
Pero
te he entendido.
que se produzca esa situación con un programa en el que se haga ese programa o que se haga lo que queráis, pero con el Málaga en primera división, porque vuelvo a decirte, a mí me duelen los ojos ver al Málaga en segunda división. Me duelen los
Eso
ojos.
habría que hacerlo en
Me duelen
Frascati,
los
¿eh?
ojos, me duelen los ojos y me duele el corazón de ver a la de esa afición que está a día, bueno, fin de semana tras fin de semana llenando las gradas, ya sea en primera red y ya sea en segunda división. Porque lo de primera red,
Totalmente.
eso habría que algún día contar y dar el homenaje que se merece la afición del Málaga por haber acompañado al Málaga Club de Fútbol durante la travesía del año en primera red. Eso lo hacen muy poquitas aficiones, por no decirte ninguna, ¿eh?
Totalmente, pues nada, nos citamos y ojalá ese programa se produzca y como te decía que lo hacemos en Frascati con Antonello, que es uno
El mejor
de...
sitio,
Sería un buen
el
sitio,
mejor
¿eh?
sitio, el mejor sitio. No, no es buen sitio, es el mejor sitio de Málaga para poder ir por esta y para respirar malaguismo.
Totalmente. Fernando Sanz, muchísimas gracias por hacer un huequito en tu agenda para hablar con Radio Marca Málaga y un abrazo de corazón. Yo creo que seguramente ahora cuando acabe la entrevista recibiremos muchos audios de muchos malaguistas que me van a dar la razón en que te van a recordar con cariño.
Bueno, yo me siento, yo me siento sobre todo en paz conmigo mismo por todo lo que hice. ¿Sabes? Me ha costado mucho de muchas cosas y muchas veces que se han dicho, pero yo ya me costó mucho pasar página, pero yo pasé página, yo sé lo que he hecho y te lo he dicho hace un segundo y podría pues seguir y contarte mil cosas más, pero ya está. Málaga es mi casa, es parte de mi historia. Me ayudó mucho en mi carrera profesional. Y yo creo que por mucho que hiciese y si en el futuro se pudiese volver a hacer, estaría en deuda con lo que yo viví durante esa época como futbolista en el Málaga Club de Fútbol.
Pues un abrazo gigante, Fernando Sanz de Presi, y gracias por atender a Radio Marca Málaga.
Venga, gracias a vosotros. Un abrazo.
Ahí estaban, Rafa, las palabras del que fuese presidente y tercer jugador con más partidos en primera del Málaga Club de Fútbol, Fernando Sanz. Espero que os haya gustado la entrevista.